Está la senadora Desiree Massi. ¿Qué tal, Desiree? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. ¿Cómo estás? Buen día a todo el equipo y a la gente.
Bueno, Desiree, estábamos justamente hablando sobre dos cosas, ¿verdad? Uno, el tema de la fragilidad todavía que hay para poder controlar el financiamiento de los partidos políticos. Y ahí está el miedo, ¿verdad?, que entren los narcos o cualquier grupo mafioso o los del contrabando de cigarrillo o del azúcar o del whisky, lo que sea, cualquiera que tenga plata. Hoy, por lo que me decía Carlos Arrey, para poder controlar los partidos políticos depende básicamente de la justicia electoral, y la justicia electoral está muy atada otra vez sobre todos los partidos tradicionales.
Yo creo que hasta ahora, obviamente, si se van a investigar los hechos de las elecciones pasadas, depende exclusivamente de la justicia electoral. Eso sí es cierto. A partir de ahora, vamos a decir, pero todavía no está, porque se está reglamentando. En primer lugar, tenemos el proyecto de financiamiento de partidos políticos, que ayer estuve hablando, si ustedes le quieren llamar también, con el presidente de la permanente. Yo estoy en la permanente, que es el senador Arnaldo Franco. Él está evaluando justamente, porque están juntando firmas que nunca terminan de juntar, por cierto, porque el presidente puede llamar, de hecho, también, porque hay otros temas. Está este tema, la ley de financiamiento de partidos políticos, y está otra cuestión que a nosotros nos vence, o sea, vence el 6 de febrero, que es una ley que inicialmente tenía, como varias leyes, la buena intención que todas las declaraciones juradas sean públicas. Posteriormente se mete que tiene que ser previa orden judicial, ¿verdad? Ya no podemos levantar nosotros eso cuando viene de diputados, y la ley, esa ley, entra en vigencia el 6 de febrero, porque era 6 meses después de, entra en vigencia el 6. El Senado ya volvió a quitar otra vez esa exigencia de la orden judicial previa, pero diputados ya no pudo tratar y fueron al receso. Entonces, ese tema sí o sí tenemos que tratar, o entra en vigencia que la declaración es jurada. Y sí que ya, no sé, porque justo cuando este grupo que está trabajando en el tema de la transparencia y algunos parlamentarios también estamos, y en el Senado fue unánime, ¿eh? O sea, eso se quitó. En el Senado se quitó el tema de que sea previa orden judicial. O sea, hay un interés, y esperemos que, bueno, se pueda llamar a la permanente antes del 6. Está el proyecto de financiamiento de partidos políticos, del cual ya entran otras autoridades de aplicación, entre ellas CEPRELAT directamente, ¿verdad? Y eso se va para el futuro. Hay algunas cuestiones que nosotros queremos modificar en el proyecto, porque se está aumentando, por ejemplo, a casi el doble o el triple el aporte privado. Esto va en contra de lo que va todo, porque entonces la gente con mucha plata es la que va a poder aportar hasta el infinito, ¿verdad? Y eso va en contra, se está aumentando a un nivel así sideral de lo que pueden realmente aportar personas a una campaña política, que puede ser, como vos, como ustedes estuvieron diciendo, en negro o en blanco, pero quien te aporta $5 millones a una campaña, a un movimiento o un partido, luego obviamente se puede extorsionar, puede cobrar su plata. O sea, hay que limitar también el aporte privado, controlar desde el aporte pequeño hasta el aporte grande. Entonces, eso es algo que vamos a discutir, pero bueno, estamos en el trámite de llamar. Y dentro del paquete antilavado, ¿verdad?, eso ya va a depender de la CEPRELAT, una de las doce leyes, pero eso todavía es previa reglamentación. Eso entra dentro de lo que son 180 días, estarán en el proceso de reglamentación ellos. Una de ellas habla de estructuras físicas y jurídicas, y ahí es que por fin entran, por lo menos no está explícito, pero eso ya depende de la reglamentación que haga CEPRELAT. En la explicación que vinieron tanto la gente de CEPRELAT en su momento como los de GAFILAT, bueno, ahí es que entra la CEPRELAT, empieza a ser autoridad de aplicación de los clubes de fútbol, ¿verdad?, de los partidos, de las fundaciones, de las iglesias, de todo, que en este momento nadie controla ese dinero, no solamente las entidades financieras, bancarias, etcétera, sino que ya todos los que puedan mover una cantidad importante de dinero. Y bueno, estamos esperando esas dos cosas, ¿verdad? Por eso que te digo, lo que vos dijiste, porque justo te estaba escuchando anteriormente, sí, es exclusivamente la justicia. justicia electoral, eso es público, por lo menos en algún momento, yo no sé si está todavía, te acordás, habían subido a la web, todos podían ver quiénes financiaban o quiénes figuraban como los que financiaban campañas de todos nosotros. Y ellos son los que tienen que ver esta cuestión. Acá ya estamos hablando, se supone, de un financiamiento que yo no miré la rendición de cuentas, ¿verdad? Ni de la campaña, ni de Avanza, ni de Avancemos. Así que imagino que no aparecen estas personas que supuestamente aparecen en el audio, porque eso ya es otra historia, ¿verdad?
Ahora, la ley contempla, digamos, sanciones si vos no declaraste que recibiste el aporte de determinado grupo. Eso supone una violación de la ley. Ahora, ¿cuál es la sanción? Porque pasa que tenemos a veces leyes que dice esto está prohibido, pero la prohibición no implica ninguna sanción.
Y mira, las sanciones, supuestamente, o sea, en la ley, lo que pasa es que la ley vigente, en la realidad, nunca se sanciona. Y yo te voy a decir también lo que pasa acá, ¿verdad? A ver, hay un tope que no me acuerdo de cuánto era, porque está en jornales mínimos, que ahora con el proyecto de ley se duplica, y todos hemos visto a políticos diciendo que yo banqué esta campaña por tantos millones de dólares. Bueno, eso jamás se ha investigado. Cuando nosotros tenemos un tope, y aparte cualquiera, no hace falta ser político, vos ves que hay movimientos o partidos políticos que te rinden que el gasto de campaña es 500 millones o 200, y en la realidad, en los gastos, en la propaganda política, en los medios masivos, etcétera, es imposible que hayan gastado 200 millones para entrar al Parlamento, porque eso cualquiera de nosotros sabe cuál es el costo mayor de los que no tenemos aparato, es la publicidad y la propaganda. De los que tienen aparato, obviamente, es la movilización, los punteros, el transporte, etcétera, etcétera. O sea, uno puede darse cuenta de la cantidad de dinero que se mueve ahí. Ahora, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo? La justicia electoral, cuando no tiene, porque hablan, hay sanciones que tienen que ver con la justicia electoral, con multas, con qué sé yo, y hay cuestiones que tienen que ver con que el partido otra vez le tiene que sancionar. Por ejemplo, a un movimiento que no rindió cuentas o a un candidato que no rindió cuentas, y esto pasa, y ya pasó, la justicia electoral comunica, ustedes, tales candidatos a concejal o tal movimiento interno de tal partido no rindió cuentas, ¿verdad? ¿Va? Bueno, ellos le envían al Tribunal de Conducta. El Tribunal de Conducta dice que su estatuto no le da competencia para eso. Envían al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral partidario dice nosotros no teníamos nada que ver, ¿verdad? Con esta rendición posterior de cuentas. Es decir, todo eso hay que también... En el proyecto nuevo se pone una parte, pero no se incluye totalmente, ¿verdad? ¿Quién es el responsable final? ¿Es el partido? ¿Es el apoderado? ¿Es el candidato? ¿Verdad? ¿Quién es el responsable final? Así como hay una ley que se llama de beneficiario final entre los antilavados. Bueno, ¿quién es el responsable final y cuál es la pena efectivamente? Si vamos a empezar ya a hablar, porque acá uno pues tiene que también ver, a ver, porque se está... ¿Por qué se oculta dinero? Y bueno, y en algún momento, por eso esta ley, el proyecto, que para mí está bien en la parte de autoridad, de aplicación, pero queremos revisar otras cosas, porque directamente ya te habla de, bueno, si no podés justificar, señores, hay un indicio probablemente de lavado de activos. O sea, identifica ya con un hecho concreto, no solamente con una sanción partidaria a alguien que no rinde cuentas.
Claro, claro, claro. Ahora, una cuestión final nomás deciré que está un poco en el fondo de todo este debate, esto que hemos estado hablando en estos dos días. Una falla terrible que tiene nuestra democracia. Está claro que si vos no tenés un montón de plata, es casi imposible que haga campaña política, con lo cual esto se restringe a muy pocos y además a sectores, porque convengamos que en un país informal como este, los sectores con dinero no son precisamente los mejores sectores, salvo honrosas excepciones.
Y sí, y es un problema, y por eso es que también hay que hablar claramente del financiamiento, ¿cómo se llama?, público. Que yo sé que es una cuestión que a la gente no le gusta, que causa escozor, que la gente cree, ¿verdad?, y con razón, por el desprestigio de la política, pero le doy toda la razón del mundo, ¿verdad? ¿Por qué la plata pública? No, entonces vamos a tener lo que ya tenemos en este momento. ¿Para qué vamos a ser hipócritas? ¿Ah? Tenemos plata sucia metida en muchas partes, pero metida también en los lugares de decisión de lo de cómo se llama, de lo que hace a la vida de la gente. Porque vos mirás las votaciones en el Parlamento y vos vas viendo cómo en la realidad el Parlamento cada vez va respondiendo más a grupos de poder económico que tienen en este momento su representación política, ¿verdad? Y que esos grupos de poder económico pueden ser un grupo de gente, empresarios, ¿verdad? O en negro o en blanco, vamos a decir, pero tienen el poder sobre bancadas, sobre parlamentarios, sobre diputados, sobre jueces y sobre un montón de cosas. Ahora, hacer política en Paraguay, realmente, no sé, vos sabés, nosotros, nuestra estructura, que nosotros, ¿a qué podemos aspirar, vamos a decir, salvo que uno haga una campaña muy importante, porque, ¿sí? Porque la gente apuesta siempre, al final, a los partidos tradicionales financieramente hablando, te digo, nosotros, y me pongo el PDP como ejemplo en el sentido de, ¿cómo se llama?, de transparencia, sino que, como dicen los cartistas, de un partidito familiar chiquito, ¿verdad? Nosotros jamás hemos contratado ni un solo taxi, ni un solo transporte público, ¿verdad? No tenemos y nunca tuvimos control electoral porque se ha mal acostumbrado tanto ya que vos tenés que pagar a la gente para que se siente, ¿verdad? Con lo cual ahí también tenemos un problema. O sea, no tenemos un montón de cosas que para Paraguay es hasta normal. Es normal que el día de las elecciones los partidos monopolicen el transporte público, los taxis y todo lo que hay. El resto se tiene que movilizar por su cuenta. Eso es también un proyecto que quedó en el tintero. Transporte público, ellos tienen que hacer el itinerario normal. No puede ser que dos partidos le dejen sin transporte al resto de la ciudadanía para ejercer un derecho que es el voto, ¿verdad? Y todo lo que eso significa, el control electoral, nosotros exclusivamente, todo es el tema de, ¿cómo se llama?, de propaganda para posicionar la lista y los candidatos. No tenemos día de, no tenemos nosotros y los partidos. Imagínate, nosotros que sí tenemos ya subsidio electoral, o sea, en este momento un movimiento ciudadano que puede tener un excelente candidato, una maestra o un cooperativista o lo que sea, es casi imposible que compita, incluso con partidos pequeños como el nuestro, por el tema de la exposición, ¿verdad?, de la posibilidad de propaganda y de publicidad. Ya ni hablemos luego con la gente que tiene aparato. Entonces, como decís al principio, cuando termino, se restringe en la realidad las opciones del ciudadano, es decir, la democracia en sí, porque tiene un menú. Puede haber gente muy buena que no quiere estar en ninguno de los partidos que estamos, pero que se va a lanzar y va a ser probablemente testimonial.
Deciré, mi respeto de siempre, muchas gracias.
Muchas gracias, que pasen bien.
Deciré, Emma.